Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Esto es de cuando yo esquiaba.
Claro.
Si España no estuviera de riguroso luto, en realidad no estamos de luto, pero deberíamos estarlo. Si no fuera así, hoy Zeta, el nuevo ministro de Asuntos Territoriales, el nuevo ministro para Cataluña, que es su verdadero título, habría recibido la cartera ministerial bailando con la música de Freddie Mercury, que le gusta. Pero se ha limitado, y se agradece, a proclamar su amor por una España unida y plural.
Me gusta España como es, diversa, plural y unida.
Ser ministro le ha librado a ella de la incalificable, porque no se puede calificar, reunión que tienen los partidos catalanes mañana para ponerse de acuerdo y pedir a los catalanes que no acudan a los mítines que se van a dar fuera de sus municipios. Ojo que el gobierno de la Generalitat ha autorizado saltarse el confinamiento municipal para ir a mítines. Ahora ya ha corregido. Y Zeta es la única entrada en el gobierno, entrada nueva, porque Carolina Darias cambia de cartera, es la única entrada en esta minicrisis de gobierno. Seguramente más adelante, cuando la crisis económica sea más dura, Sánchez tendrá que hacer una remodelación más amplia, porque con Podemos no se pueden tomar las medidas económicas necesarias para hacer frente a la crisis. ¿Quién es Iceta? ¿Qué defiende Iceta, el nuevo ministro para el asunto catalán? Hay muchos Icetas dentro de Iceta. Hay un Iceta que defendió la aplicación del 155 después del 1 de octubre. Hay un Iceta que estuvo en la manifestación de octubre de 2017, aquella mítica manifestación contra la independencia de los constitucionalistas. Y hay otro Iceta, el Iceta que más domina, partidario de los indultos y de la reforma del delito de sedición para que los condenados puedan salir cuanto antes a la calle. Hay un Iceta partidario de que sí o sí haya un referéndum sobre el futuro de Cataluña.
Doncs escolteu, el referèndum sobre la independència s'han de poder fer.
Los referéndums sobre la independencia se han de celebrar, decía hace algunos meses Iceta. Ese referéndum no se puede celebrar, diga lo que diga Iceta, porque no lo permite la Constitución. Pero Iceta quiere que los catalanes voten sí o sí, y lo único que pueden votar los catalanes, según la Constitución, es una reforma del Estatuto. Hay un Iceta que está convencido de que en España hay muchas naciones. Hay un Iceta que le hizo a Sánchez firmar la Declaración de Barcelona en la que los socialistas apostaban por una reforma de la Constitución y por una España plurinacional. Lo que piense o lo que baile Iceta puede ser más o menos relevante. Lo importante es que lo que piensa Iceta es lo que en este momento piensa Sánchez para que los socialistas lideren Cataluña o para que los socialistas negocien con los independentistas. Plurinacionalidad, algún tipo de referéndum, indultos y reforma del delito de sedición. Lo paradójico es que en este momento el mal menor es una victoria amplia del partido de Iceta, del PSC. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que hay indignación en Extremadura tras conocerse, como te estamos contando en COPE, que la Junta ha cambiado su plan de vacunación para igualar a directivos sanitarios con médicos y enfermeras. Los grupos de la oposición piden el cese fulminante del consejero de Sanidad, COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Para la oposición es un salvavidas que lanza la Junta a sus compañeros socialistas que han vulnerado el protocolo. Por eso, desde el PP exigen el cese fulminante del consejero de Sanidad.
Esto, que lo han hecho a sabiendas, nos parece una auténtica cacicada, muy grave.
En cambio, José María Vergeles se defiende, dice que no ha habido un cambio porque creen que párrafos anteriores incluyen a los sanitarios de primera línea expuestos al virus, aunque ante la polémica generada abre la puerta a una nueva modificación.
Si ustedes están tan preocupados por este tema, le diré a la gente de Salud Pública que haga una corrección urgente y lo cuelgue en el gestor documental.
Muchos sanitarios se siguen quejando de que la dosis no ha llegado a la primera línea de batalla, mientras que hay altos cargos que han recibido su vacuna.
Y el virus avanza también desbocado en algunas prisiones. El Ministerio del Interior ha decidido confinar la cárcel de Picasente en Valencia después de que hayan dado positivo 133 de los casi 2.000 internos. También en la pequeña prisión de Teruel, con 199 presos, los casos positivos son ya 50. Los representantes de los trabajadores aseguran que se ha actuado tarde. Juan Baño.
Lo que es para todos un problema sanitario en el interior de las prisiones puede convertirse en un problema de seguridad. Lo advierten a COPE desde CESIF Prisiones. Los rebrotes se disparan con más de 600 positivos y 1.300 en cuarentena en las cárceles. El Ministerio del Interior aísla Picassent después del confinamiento de 473 presos. Hay 133 positivos. El cierre de un espacio ya cerrado, como es una prisión, supone la suspensión de todas las comunicaciones, excepto las esenciales, como un abogado o un médico. Medidas que llegan tarde para Jorge Vila.
En CESIF habíamos solicitado que se adoptasen medidas como la paralización de los permisos, la supresión de las comunicaciones siempre de manera temporal para intentar que el virus no entrase en las prisiones españolas, que es lo que ha sucedido ahora mismo.
Otra cárcel, la de Alicante, tiene 45 positivos y 140 confinados.
Y como te estamos contando, vuelve la tranquilidad a Granada tras una noche en la que se han sentido decenas de terremotos de entre 2 y 4 con 2 grados de intensidad. Terremotos que sobre todo han afectado a la ciudad y a sus alrededores, pero que se han sentido en más de 40 municipios de 6 provincias andaluzas. Desde el sábado se han detectado más de 300 movimientos y, como nos aseguraba en la tarde de COPE Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, no se puede prever si vendrán otros terremotos más fuertes. Lo único que se puede hacer es actuar correctamente cuando se produzcan.
Pues antes de que ocurra, pues la gente que tenga cosas en las estanterías pesadas, pues que las quite de las estanterías porque se podría caer. Ese tipo de cosas lo tiene que tener en cuenta. Si te pilla fuera en la calle, pues lógicamente alejarse de las fachadas, cornisas. Pues, lógicamente, si están enterados, saben un poco qué hacer, se pueden evitar muchos problemas.
Y en los deportes, hoy hay Copa del Rey de Fútbol y juega España en el Mundial de Balonmano. Luis Munilla.
Citas importantes. Siguen los octavos de final de la Copa, partido único. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a esa hora arranca el Sevilla-Valencia. Y luego a las 9, Almería-Osasuna y Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, en lo que puede ser el regreso de Leo Messi después de la sanción. Del argentino, precisamente, ha hablado hoy el candidato a la presidencia, Joan Laporta, indignado con el interés público del Paris Saint-Germain por él.
Clubes como el Paris Saint-Germain se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Leo Messi. Entiendo que un club como el Barça no podemos permitirlo. Entiendo que es una falta de respeto al Barça.
Y la otra cita, España-Noruega en los cuartos de final del Mundial de Balonmano. Habla el capitán, Raúl Entre Ríos.
Un partido muy complicado, como no podía ser de otra forma cuando estás en los cuartos de final. Va a exigir lo máximo de que podamos dar en la pista, pero bueno, nosotros como siempre hemos ido avanzando día a día durante el campeonato y esto lo afrontamos como una nueva final.
Es España-Noruega, es a las 8:30 de la tarde y ahora mismo sigue Carlos Sainz en el circuito de Fiorano probando por primera vez el Ferrari de la próxima temporada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Hoy sobre el abrigo, ambiente soleado y 17 grados a estas horas en Cibeles. Mañana nos esperan niebla, más nubes y máximas de 14 grados en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Torrejón, en la A4 en Butarque y en la A42 en Getafe. La Comunidad de Madrid suspenderá al menos esta semana y la siguiente la administración de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna. La razón, la carencia y recortes de vacunas que sufre la región, según ha señalado el vicepresidente regional Ignacio Aguado. La comunidad seguirá vacunando, eso sí, a las personas que ya han recibido la primera dosis. Y el alcalde Martínez Almeida planteará abrir un debate técnico como popular con todos los madrileños sobre el arbolado de Madrid. 750.000 árboles se vieron afectados por la borrasca. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y hoy hace exactamente un mes de este momento.
Araceli, te voy a comenzar a vacunar. Sí. ¿Bien? Del sí. COVID, ¿de acuerdo?
Sí.
Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada,
nada,
claro
nada.
Que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Ha sido usted la primera. Es Araceli, 96 años, vive en una residencia de Guadalajara y sí, se convertía en el rostro del inicio de la vacunación contra el coronavirus aquí en España. Un mes después, ¿dónde estamos? Pues te puedo contar que solo 123.000 personas están ya inmunizadas, es decir, han podido recibir la segunda dosis. Esto es un 0,26% de la población total de España. Con solo una dosis y esperando esa segunda están 1.040.000 personas en nuestro país. Estamos aún en la primera fase, en la que se sigue vacunando en residencias de mayores, a sanitarios en primera línea contra el coronavirus y a grandes dependientes. Pero claro, si al principio faltó gestión, planificación y el ritmo, es verdad que fue lento, muy lento, en las últimas semanas, cuando se estaba alcanzando las 100.000 dosis al día, lo que faltan ahora son vacunas. Para que te hagas una idea, ahora se están poniendo unas 50.000 al día. Bueno, no es solo un problema de España, de hecho no estamos mal en comparación con otros países de la Unión Europea, pero hoy nos fijamos en lo que está pasando, ¿no? En lo que está fallando. Y vamos a poner el foco también en ese posible cuello de botella que se puede producir cuando arranque la segunda fase, cuando tengan que empezar a ser vacunadas las personas mayores de 80 años. ¿Podrán los centros de atención primaria absorber todo el trabajo de vacunación en plena tercera ola, tal y como están ya, con la presión que tienen en este momento con tantos casos que tienen que atender? Bueno, vamos a ir por partes. Voy a saludar en primer lugar a Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Hablamos de vacunación en España. Esta primera fase era en principio la más sencilla del plan. Debería terminar en marzo y conseguir que ese mes ya hubiera 2.300.000 personas inmunizadas. Es decir, con las dos dosis de la vacuna puestas. Pero la cosa no va bien, como estamos comprobando. ¿Qué es lo que está saliendo realmente mal, en su opinión?
Bueno, aparte de lo que habéis comentado, obviamente que no depende de los gobiernos, que es la disponibilidad de las vacunas, pues se está poniendo un poquito a prueba nuestras capacidades organizativas. Yo creo que ahora lo que conviene pensar es que como van a venir nuevas vacunas, se está renegociando desde la Unión Europea y desde España para asegurar que obviamente lleguen por lo menos muchas vacunas de las tres que ya conocemos, pues esperemos que se esté planificando y no volviendo a tener problemas organizativos. Y la forma de, creo, avanzar en esto es ver que otros están vacunando en muchísimos más sitios que la atención primaria. La atención primaria puede ser el lugar donde se organiza y se recogen datos, pero es evidente que si tenemos vacunas hay que vacunar en muchísimos más sitios que no solo los centros de salud.
Entiendo, por tanto, que esa falta de vacunas, que es verdad que, bueno, pues ahora mismo acabamos de escuchar que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya no tiene, Cataluña también ha dicho que no tiene la segunda dosis para ponerle a muchas personas. Por sus palabras entiendo que eso se está solucionando y que van a llegar pronto, ojalá sea así, veremos lo que pasa con esa presión a las farmacéuticas que está haciendo la Unión Europea, pero usted apunta claramente a que hay otros problemas con la vacunación en España que tienen que ver con la organización de cómo se están poniendo esas vacunas.
Sí, me refiero a eso, es tomar una decisión un poco demasiado cerrada de que son los centros de salud que tienen muchísimas otras tareas, entre otras cosas atender a lo COVID, enfermos y lo no COVID, y no solo obviamente tener que estar vacunando. Lo no COVID, estamos en el segundo año de que está empezando a ser retrasado, pues todo lo que es cáncer, diabetes, cardiovascular, etcétera, y por tanto no podemos tener un segundo año donde los centros de atención primaria no pueden atender a otras cosas que además muchas son urgentes también. Además de atender, obviamente, los primeros signos de COVID, además que se les dice que tienen que seguir rastreando y por lo tanto es evidente que eso, el problema organizativo está en permitir que se pueda estar vacunando en muchísimos sitios, en polideportivos, centros culturales, en Inglaterra están usando iglesias, lo que sea, pero simplemente asegurar que existen recursos humanos y que ahora, mientras estamos esperando digamos, esta remesa de vacunas, pues espero que se esté formando mucha gente para poder vacunar.
Aguánteme un momento, profesor, porque como bien estamos contando, además es que los siguientes en la lista de este plan de vacunación serán los mayores de 80 años. Esto es el 6% de la población, pero en esta franja se concentra más del 60% de las víctimas del COVID. Una fase que es verdad que aún tiene, como bien decimos, flecos sueltos. No conocemos los detalles del plan, ni siquiera los plazos, pero que si no hay cambios se hará efectivamente en los centros de atención primaria. Patricia Zuruzuta, buenas tardes, centro de salud como en el que tú te encuentras ahora mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, el Centro de Salud de Daroca es uno de los más grandes de Madrid. Los 30 médicos y 35 enfermeras que componen el centro atienden a más de 53.000 personas. Por cierto, Pilar, médicos y enfermeras que tendrían que haber sido vacunados la semana pasada. Bueno, hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado que se suspende durante 14 días el suministro de las primeras dosis y todo porque no hay vacunas y las que hay van destinadas a aquellos que esperan esa segunda dosis. Por tanto, los sanitarios, Pilar, por ejemplo, de este centro de Daroca, no saben cuándo se les pondrán las primeras dosis, pero es que tampoco tienen idea de cuándo podrán empezar a inocular esas vacunas en los centros de salud. Mira, quien me lo contaba es Antonio Cabrera. Él es médico de atención primaria, lleva aproximadamente 13 años en este centro y ya te está escuchando.
Antonio Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
En vuestros centros tendríais que haber vacunado 95 personas, entre médicos, enfermeras, administrativos. Debía haber sido la semana pasada. No había vacunas entonces y, bueno, no hay vacunas ahora tampoco. O sea que estáis sin vacunar. No sé si eres optimista o pesimista al respecto.
Pues seguimos a la espera. En optimismo, pesimismo, hemos pasado por tantas fases en esta pandemia. Estamos obviamente a la espera de que nos vacunen, pero sí que con decepción por parte de muchos de mis compañeros, porque después de tanto esperar y ya teníamos una fecha para ser vacunados y fue retrasada la vacunación.
Bueno, esta es una cuestión. La otra es cómo os estáis preparando para esa vacunación, porque como estamos diciendo, además, la siguiente fase será para esas personas ya mayores de 80 años. ¿Qué es lo que necesita un centro de salud para vacunar? ¿Qué necesitáis vosotros ahora mismo para organizar esa vacunación?
Bueno, sobre todo lo que hace falta es planificación. El centro está preparado, o sea, un centro de salud como el nuestro está más que entrenado porque todos los años se lleva a cabo, por ejemplo, la vacunación de la gripe. Este año la vacuna de la gripe ha sido también diferente en el sentido de que no contábamos con apoyo de las farmacias, porque otras veces se dejaba vacunar en las farmacias. Esta vez centralizábamos nosotros la vacunación y ha salido en el sentido con el gran trabajo de los equipos de enfermería. Ha sido un trabajo enorme en nuestro centro. La campaña del invierno anterior se vacunaron 6.000 personas y este año 9.000, o sea, un aumento del 50% que ha sido absorbido ahí con el trabajo de las enfermeras. Es verdad que con un plus, porque aquí estamos, como decía el doctor Bengoa, no solo estamos vacunando, o sea, estamos atendiendo, somos los primeros que atendemos los pacientes COVID, somos los que damos los diagnósticos, los seguimientos. Entonces, bueno, pues esa es un trabajo grande el que se está haciendo y, bueno, pues volviendo al tema de las vacunas, pues eso, al estar en primera línea que hemos estado nosotros, yendo a los domicilios, estando pues un día como el de ayer en el que se ven casi 100 pacientes aquí con síntomas COVID, pues sí que ha habido decepción por parte de los profesionales.
Claro, dices, estamos ya con una carga de trabajo inmensa, sobre todo estamos atendiendo a mucho paciente COVID. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿cómo fue tu día de ayer o cómo esperas que sea y termine el día de hoy en tu centro de salud, Antonio?
Bueno, pues un día como el de ayer en el que se vieron en todo el día más de 100 pacientes con síntomas, más se hicieron, por ejemplo, en la semana anterior solo en este centro se hicieron 500 pruebas de test entre test antigénicos y PCRs. Yo ayer me vestí con el EPI a eso de las 2:15 y hasta las 6:15 no salí, no paré un minuto de explorar pacientes, de pedir pruebas, de dar los resultados, de dar las explicaciones de los aislamientos, dar bajas laborales, explicar todas las dudas, porque son consultas complicadas, la gente tiene preocupaciones, tiene miedos, tiene incertidumbres, y tú ahí en la consulta con el EPI tienes que resolverle todas esas dudas, y eso es un trabajo que llevamos haciendo en los centros de salud pues desde que se inició la pandemia.
Pero eso es multiplicar el trabajo que ya teníais incluso antes de la pandemia, y además, por lo que veo, todo lo que os llegan prácticamente son pacientes COVID.
Bueno, todo no, o sea, lo que pasa es que hacemos tanto trabajo, o sea, no, o sea, que hoy que yo no estoy en la zona COVID, tengo que dar respuesta entre 60 y 70 consultas. Son 10, 12 presenciales en la consulta, más entre 50, 60 llamadas, más 10, 12 correos electrónicos. Entonces, eso es parte COVID, porque a veces son seguimientos de pacientes, algo de rastreo, pero luego he estado resolviendo desde presencial un paciente que fue dado de alta en el hospital el otro día con insuficiencia cardíaca y hay que explorarle hoy para ver si tiene edemas, si hay que ajustarle la medicación, he dado resultados de diabetes para ajustar tratamientos con insulina, pacientes que empiezan a tener síntomas que pueden ser un cáncer, como decía el doctor Bengoa, y que tenemos que, bueno, pues valorar en consulta, les llamas por teléfono, les citas. Entonces, eso es un trabajo ímprobo el que se está haciendo en los centros de salud.
Y claro, con toda esta carga de trabajo que tenéis, ¿no? Y ahora con esa posibilidad ya muy cercana de tener que empezar también a ocuparos de la vacunación, ¿tú crees que sería conveniente que existiera un centro específico de vacunación diferente a lo que es un centro de salud? Otro tipo de alternativas, ¿no?, para estas vacunaciones.
Pues lo primero, tiene que haber una gran planificación y pensar muy bien todas esas decisiones. Lo primero, si el próximo grupo van a ser los mayores de 80 años, gente, al final esos son la gente que nosotros conocemos y con los que las enfermeras van a los domicilios y esas vacunas de la gripe se han puesto. O sea, es difícil centralizar a personas de 80 años en un gran polideportivo, el trasladarlos, tiene que ser en un centro de cercanía, claramente. Es verdad que luego, si en grupos posteriores, en tema laboral, gente de entre 30 y 50 años, que tengan gran movilidad, se puede apoyar. Pero incluso aquí en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, contamos con el apoyo de los centros de salud municipal. O sea, que sí que hay centros que han apoyado también en la vacuna de la gripe y que podrían sumarse perfectamente a esta campaña, sobre todo en las campañas iniciales de los más vulnerables y con los que necesitamos el ser muy accesibles y muchas veces desplazarnos a los domicilios o que esté cerca de su domicilio. Diferente ya es en gente que pueda tener más movilidad.
Estamos hablando con Antonio Cabrera, es médico de atención primaria en el Centro de Salud Daroca, en la LIPA, uno de los centros de salud más grandes de la Comunidad de Madrid. Hablamos de, bueno, lo que va a suponer también esta campaña de vacunación, para la que estáis preparados, pero con una presión obviamente importantísima, porque la formación para administrar la vacuna, Antonio, ¿sí la habéis recibido ya?
Sí, las enfermeras ya habían recibido formación. Habían estado haciendo formación previa y justo el día también iban a recibir una formación presencial por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que venían a vacunar. Entonces, esa formación está dada, pero que con una de las cosas que hay que también trasladar un poco, que la vacunación no es simple el momento del pinchazo, que parece se banaliza un poco como que cualquiera sabe pinchar. O sea, que hay que tener una logística importante, una cadena de frío que hay que mantener, hay que hacer luego unos registros adecuados y luego hay que hacer un seguimiento tanto en el corto plazo de los efectos, que hay que mantener a la gente unos minutos después para ver si hay algún tipo de reacción, como si luego hay algún tipo de reacción, y entonces ¿quién va a seguir a esas personas? O sea, entonces hay que pensar mucho y planificar todo eso, no solo pensar en el momento del pinchazo.
Pero entonces, Antonio, con todo lo que me estás contando, ¿realmente creéis que estáis preparados? O sea, preparados sí para empezar a vacunar, pero ¿con capacidad de hacerlo?
Bueno, lo que el colectivo de enfermería también nos ha trasladado un poco, que obviamente, como durante toda la pandemia, necesitamos más refuerzos, no solo para la vacunación. O sea, que ellas al final no están las 24 horas cuando se hace la campaña de gripe, pues se va repartiendo el trabajo y hay que hacer entonces con un refuerzo adecuado de enfermería. Y obviamente, si hay que crear unidades que apoyen, pues lo que hemos hablado, los centros de salud municipal o otro tipo de unidades que puedan apoyar, será perfecto. Pero sobre todo, al final, en los centros de salud se saca el trabajo no solo central en vacunación, sino mucho otro, y necesitamos refuerzo a todos los niveles.
Antonio Cabrera, médico de atención primaria de Madrid, gracias, buenas tardes. Y me sigue escuchando Rafael Bengoa, es exdirector de Sistemas de Salud de Organización Mundial de la Salud. Rafael, desde luego, preparación mucha, disponibilidad toda, capacidad, un poco habrá que verlo, ¿no? Pero usted abogaba aún así por otros centros de vacunación masiva, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Siempre organizado por gente como el doctor Cabrera, que nos acaba de explicar bien que cuando se descentraliza a su nivel las decisiones operativas que hay que, digamos, tener en cuenta, ellos van a saber en cada localidad cómo hacerlo mejor. No hace falta un gran plan central, pero lo que sí hace falta es algo que no depende tanto de ellos, es que haya suficientes fondos para la formación. Es decir, yo creo que nos está empezando a pasar lo mismo que con el rastreo famoso hace unos meses, de que de repente vemos que vuelve a subir una ola, empieza a bajar, en este caso la segunda ola, la primera y la segunda ola, y ahora nos puede pasar con la tercera. Es decir, vamos a seguir necesitando rastreadores. Es decir, la pregunta que hay que hacerse es, y los estamos formando, y estamos formando a personas que puedan vacunar mientras estemos atacando esta tercera ola de otras formas, con restricciones, toques de queda y quizá confinamientos. Por lo tanto, lo que es importante es que hay cosas que están por encima de esta gente que está haciendo el trabajo clínico todos los días, que son lo que él ha llamado son de planificación y programación, y algo que tenemos que mejorar obviamente en esta tercera ola es la anticipación de qué es lo que nos viene encima, porque esta tercera ola, aunque empieza a bajar dentro de unos días, es evidente que va a ser que es para largo, y que la vamos a tener durante todo este proceso de vacunación, etcétera.
La cuestión es vacunar, vacunar y vacunar, ¿no? Esto es lo importante. Tenemos el problema ahora del suministro de vacunas, pero en cuanto llegue la nueva partida, usted dice que tenemos que estar listos para vacunar, entiendo que a destajo. Y por sus palabras, no sé si me queda claro si estamos preparados para ello, es decir, si se está planificando esto. Porque a veces vemos cosas que nos extrañan, como por ejemplo, que no se vacune en fin de semana, o que efectivamente vemos otros países donde se hacen esas vacunas o se ponen esas vacunas a determinados grupos de población casi en cualquier sitio, incluso en los vehículos, en un parking, no sé, que deberíamos dar un salto.
Sí, primero partiendo del hecho de que una enorme proporción de personas han comprendido que va a ser muy bueno vacunarse. Hay algunos, obviamente, saltándose la cola, y eso también nos explica que la gente quiere vacunarse. Pero lo que es importante es que, sabiendo eso, es lógico, decía la gente, pues mira, tú ven el sábado, tú ven el domingo, tú ven a las 2 de la mañana, eso es lo que están haciendo en Israel, en otros países, lo que está Inglaterra va también a toda velocidad. ¿Por qué unos sí y nosotros no? Partiendo del hecho de disponer de las vacunas, pero una vez que las tengamos, lo lógico es tener un plan muchísimo más ambicioso, porque estamos en guerra, y las guerras no se ganan así como a la defensiva, preguntando a los sindicatos a ver si están de acuerdo o no. Esto simplemente hay que empezar a vacunar a toda velocidad a la gente, porque aparte de la razón evidente que queremos llegar a inmunidad de rebaño lo antes posible en España, cuanto más tiempo le demos a este virus de hacer mutaciones y hacer variantes, eso peor. Por lo tanto, tenemos muchas razones para vacunar, y la que acabamos de oír, esta persona, no se puede esperar que el doctor Cabrera esté durante 4 o 5 meses más atendiendo a gente no COVID, a gente COVID, poniéndose trajes, etcétera. Es decir, tenemos muchas razones para vacunar rápido y bien.
Rafael Bengoa es director de Sistemas de Salud de la OMS. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Es justo el momento en que nos acercamos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, te voy a contar cómo con un pequeño cambio, pequeñísimo cambio, vas a conseguir una sonrisa de esas que da gusto ver, de esas que van de oreja a oreja. Y además, por cierto, que te vas a ahorrar muchísimo dinero. Solamente tienes que hacer una cosa: cambiarte a Línea Directa. Vas a tener un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado, y además con la garantía de que pagarás menos, muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues entonces cámbiate ya a Línea Directa. Es un gran seguro de coche a un gran precio. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Recuerda que también, si lo prefieres, puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce?
A ver, el chandalismo apuntaba a maneras ya antes de la pandemia y de que nos tuviéramos que quedar en casa. Os recuerdo, por ejemplo, a Rosalía, ¿no?, que iba normalmente en chándal en sus vídeos y demás. Pero lo cierto es que cuando nos metimos todos en casa, pues sobre todo a partir de marzo, de marzo y abril, pues todos nos lanzamos directamente al chándal y algunos ya prácticamente no nos lo hemos quitado. Queremos saber si tú eres de esas personas que te has lanzado directamente al chandalismo, si lo último que te has comprado en las rebajas es claramente un chándal o si eres absolutamente anti-chándal, aunque sea para estar en casa. De eso hablamos esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Mira pues... cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Vamos a ver, yo cuando hacía deporte en el colegio, en chándal, claro, era el sur de España, era Córdoba, el chándal estaba absolutamente proscrito. O sea, es decir, si alguien pedía ir con chándal, se le decía que por supuesto no, y a clase tampoco podíamos ir con chándal, ¿eh? De ahí que yo, por ejemplo, se me haya quedado eso, ¿no? O sea, es una especie de tabú hacia el chándal, ¿no? Porque era ser poco deportista, porque era ser poco aguerrido, ¿no? Tú tenías que ir con el pantalón corto y la camiseta de tirante, ¿no? Claro, que eso era cuando el chándal era solo para hacer deporte. Ahora ya el chándal se ha universalizado. Chandalismo, sí, lo llama Pilar. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, menos mal que estás tú aquí, Fernando, para poner un poquito de dignidad, porque Pilar y yo hemos perdido el control ya de nuestra vida.
Habéis perdido
el
control.
Decía, completamente. Hemos sucumbido al chándal.
Es que le decía Carla Gerfel... que comprarse un chándal era señal de que uno había perdido el control de su vida hasta ese punto, ¿no? O sea, que
hasta
imagínate.
Ese punto.
No, sí, yo chándal no he tenido nunca. Pero claro, el problema es que es un chándal. O sea, ¿qué entendemos? Porque ahora hay pantalones que son muy... pantalones para hacer pilates, por ejemplo. ¿Eso es un chándal o no es un chándal? O sea, que el chándal que... O sea, ¿cómo definís chándal? Porque antes el chándal era de licra, tenía una raya de izquierda a la derecha.
Pero yo creo que ese sigue siendo el chándal más moderno, de más colores, de más formas, sí, pero no es una malla propiamente dicho. Es un chándal,
no es una
con
malla.
Sus gomas abajo.
Una cosa es malla y otra cosa
arriba,
es un chándal. Exacto.
Yo creo que sí, que no tiene nada que ver, pero bueno.
Pues yo no opinión. Digo que sea perder la dignidad, pero yo no he tenido chándal.
Bueno, a ver
nunca,
qué dicen los oyentes, a ver si nos lo aclaran.
Elena es de la liga anti-chándal.
Yo soy antichándal desde que tengo uso de razón. Odio esa prenda a muerte. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, que me tocaba gimnasia, llevaba el chándal en una bolsa. Me lo ponía cuando me tocaba la gimnasia y punto. Y es que ahora las ves en el metro, salirá por ahí de copas. O sea, es lo más ordinario, cutre y vulgar que se puede poner una persona para salir. Y las ves ya en chándal con las uñas de estas tipo Rosalía y el bolsito. Madre mía, anti-chándal total, por favor. Prenda prohibida tenía que estar. Cutre, cutre, no, lo siguiente.
Oye, yo he visto... Gracias. Yo he visto el chándal como prenda de lujo, ¿eh? Yo recuerdo en algún momento, en algunas ciudades estadounidenses, por ejemplo, pues unos negros enormes, ¿no? Con un chándal que debía de ser muy caro, que además llevaba empedrado, ¿sabes? Todo acompañado. Sí. Con
bueno, pues eso se ha generalizado. No te digo tan caros, pero el estilo se ha generalizado, Fernando.
Se
lo preguntamos a los oyentes. ¿Pro chándal o anti chándal? Notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando... Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Estrenando... casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguiré la senda trazada, Salva. Seguiré la senda trazada. La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Tenemos las herramientas para llevarlo a cabo.
Así ha tomado posesión Carolina Darias como ministra de Sanidad. Para analizar y actualizar lo que esto ha supuesto, tenemos hoy a Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos escuchado a Carolina Darias utilizando metáfora bélica. Vamos a ver, porque he escuchado, Paloma, de todo. He escuchado que sí. Carolina Darias es una persona con una dilatada carrera como funcionaria, servidora pública, y que eso le capacita para tener, digamos, un buen desempeño, como se dice ahora, en el Ministerio de Sanidad. Pero también he escuchado y he leído que tiene un perfil demasiado bajo para la que tenemos, porque claro, estamos en tercera ola en un momento muy crítico. ¿Te has formado criterio o tienes criterio sobre las capacidades de Carolina Darias?
Estoy en ello. Bueno, hay que pensar que venimos de un filósofo, Fernando, es decir, venimos de un filósofo a una licenciada de Derecho. Bueno, que habría sido mejor una persona con formación y trayectoria profesional ligada a un ámbito científico sanitario, pues sin duda. Pero yo también defiendo que los políticos lo que tienen es que saber gestionar bien y rodearse mejor.
Ya.
¿Con esto qué quiero decir? Que Darias era el relevo natural y lo esperable, no nos engañemos, Fernando, es que haya una política continuista, pero eso no quiere decir que no tenga que enmendar a su predecesor o mejorar todo lo que hay. Y entre otras decisiones, habrá que ver si, como mucha gente en España, considera que, por ejemplo, Fernando Simón no es ya la mejor persona para ocupar esa portavocía diaria, ¿no? Para dar cuenta de la situación.
¿Pero tú crees que Carolina Darias puede cambiar a Simón?
Bueno, yo por creer, claro que sí, es la ministra de Sanidad y habrá que ver si realmente ella forma un equipo distinto. Yo lo pongo en duda, pero por una cuestión, es que sí. Darias ha estado al lado de ella en toda esta gestión. Es que no lo olvidemos, sobre todo en la segunda ola de la pandemia, eso que hemos llamado cogobernanza y que está siendo un fiasco. Ella, como responsable de política territorial, ha estado apoyando a ella, pero ella podría formar su propio equipo. Ya. Y podría darle un merecido descanso a Fernando Simón, que yo creo que ya ha perdido toda credibilidad y que está muy, muy enfocado y muy ligado al ministro Illa. Fernando, pues ya. A lo mejor debería empezar por formarse otro equipo.
No sé si aquí estás confundiendo deseo con realidad. En cualquier caso, me dices que tiene capacitación, pero que es continuista.
Sí.
Segundo relevo, esta es la única entrada que ha habido en el gobierno, así sí. Ha tomado posesión Iceta.
Me gusta España como es, diversa, plural,
y unida.
Bueno, yo a las cuatro comentaba que hay muchos IZs. Está el IZ que apoyó el 155, el IZ que apoyó la manifestación anti-independentista, que hay un IZ a favor de los indultos, de la reforma de la sedición. Vamos a ver, primero, IZ, ¿qué viene a hacer al gobierno?
¿Qué traje se pone, ¿no? en esta ocasión?
Que sí, que baila IZ ahora.
Vamos a celebrar que haya hablado de España unida. Yo creo que eso es lo primero, el corte que habéis metido es lo primero. Bueno, el caso de IZ es un premio a la lealtad a Sánchez, que por fin se ve recompensado. Es decir, la operación de la candidatura de IZ estaba muy, muy pensada. No creamos que es algo espontáneo. Esto responde al revulsivo que necesitaba el PSC, y IZ tuvo unos resultados muy malos en 2017. Es un político quemado en Cataluña y Sánchez ya intentó en 2019 llevarlo a Madrid con una candidatura a presidir el Senado que Esquerra vetó. Y esto no es un detalle menor porque las relaciones entre IZ y Esquerra no son buenas. Nunca lo han sido especialmente y desde ese momento, desde ese veto, menos. Así que la interlocución con los independentistas que debería darse desde el Ministerio de Política Territorial, yo no lo veo tan garantizado. Me parece que hay muchas incógnitas en lo que viene a hacer y en lo que va a poder hacer IZ en el gobierno, ¿eh?
Ya, o sea, me dices que se entiende mal con Esquerra, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, algunas de las cosas que ha propuesto han sido para, digamos... que Esquerra apoyase los presupuestos, que Esquerra fuera socio parlamentario de Sánchez, digo, por ejemplo, los indultos, por ejemplo, la reforma del delito de sedición, por ejemplo, su insistencia en que haya un referéndum en Cataluña.
Sí, pero al final lo que ha ido haciendo es todo lo que pedía Sánchez. Sánchez fue a unas elecciones diciendo que iba a reformar el Código Penal, nos acordamos ya, para penalizar el referéndum,
sí.
Y ahora resulta que los indultos están garantizados. Es decir, IZ va a hacer siempre lo que Sánchez necesite, y es verdad que Sánchez necesita el apoyo de Esquerra al resto de legislatura, pero IZ no es una garantía.
Ya.
No es una garantía en las relaciones ni con independentistas ni con Esquerra, desde luego, no.
Ya, porque no se entienden bien y entonces la cosa la va a llevar más el propio Illa desde Cataluña, ¿o cómo?
Pues igual desde Illa, y también yo creo que ahí hay mucha, mucha interlocución en los grupos parlamentarios. Adriana Lastran, que no le falla a Pedro Sánchez y que tiene muy buena relación con Gabriel Rufián. Pero IZ está en el ministerio como un premio a su lealtad, no, o sea, porque sea una garantía de diálogo.
Vamos, ya, o sea, me estás diciendo que está quemado y que en realidad viene a Madrid como un jarrón chino ya.
Yo lo veo más bien así, ya, la verdad.
Ya, y que para negociar con los independentistas mejor se entienden con otros, ¿no? Este es el premio de consolación, ¿no?
Este es el... que está muy bien, ¿eh? Que vaya premio de consolación, pero...
Ser
sí,
ministro, sí. ¿No? Quiero decir...
Desde luego, sí. Hacerle un hueco en el gobierno después de retirarlo de Cataluña, sin duda.
Vamos con la pre-campaña la campaña de las catalanas. Marlaska estuvo ayer muy entusiasta con un tuit desde su perfil, digamos, de ministro del gobierno de España. Pues nada, hablando estupendamente de Illa, hoy ha pedido perdón. ¿Esto es una anécdota o es que se han pasado de frenada, digamos, con el apoyo institucional, con el apoyo desde Moncloa a Illa?
Bueno, yo creo que sin duda. Y más allá de que sea una torpeza o un error, si es que lo ha sido, no nos podemos sorprender de nada. Me parece impactante que el ministro se rasgue las vestiduras de esta manera. Ayer Illa empezó su campaña electoral desde la mesa del Consejo de Ministros, Fernando.
Ya.
Entre halagos de la ministra portavoz también del PSOE, utilizando esa plataforma para despedirse y hablar del reto que tiene por delante en Cataluña. Y luego vimos también al presidente del gobierno, que no se limitó a comunicar los cambios en el Ejecutivo, sino que desde Moncloa hizo más de lo mismo. Es decir, no nos podemos sorprender, lo llevan haciendo un tiempo. Y te digo más, si yo fuera Unidas Podemos, el socio de gobierno, estaría cabreado, porque la otra parte del gobierno también se presenta a unas elecciones en Cataluña con una candidata que probablemente no se conoce mucho, pero que está, y no creo que le haga mucha gracia.
Ya. Una última cosa. Esta ha sido una remodelación de gobierno, bueno, muy pequeñita, quiero decir, en realidad ha salido un ministro. Es un ajuste, más que una. ¿Crees tú que habrá más remodelaciones? ¿Crees tú que estallará en algún momento la coalición más adelante? Porque la legislatura yo creo que va a ser larga, tú me dirás. ¿Pero crees que más adelante habrá cambios más profundos?
Yo lo que creo es que no se puede descartar. Esto ha sido un ajuste por muchos motivos. Ya tiene bastante riesgo un cambio en el Ministerio de Sanidad en mitad de una pandemia con todas las críticas que ha generado como para poderte hacer más. Ahora, también te digo, yo creo que ayer más de uno respiró aliviado. No tengo ninguna duda de que más de un ministro respiró aliviado. Ahora, no podemos descartar que más adelante, porque ahora vamos a ver, yo creo que un intento de ir de la mano, un pequeño ajuste. Ahora empieza 2021, a ver si ya arranca la agenda legislativa del gobierno, los choques van a volver. Los vemos cada dos por tres y yo no descarto en absoluto que más adelante, más enfocado al siguiente ciclo electoral, haya un cambio de mayor calado.
Pues con eso nos quedamos, Paloma. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Dos titulares nos deja Paloma, Pilar 1 y Z, quizá haga poco en la negociación con los independentistas porque no le gusta a Esquerra. Dos, este ha sido un cambio pequeñito, más adelante quizá cambie algo más el gobierno.
Es un anticipo de lo que vendrá.
Es un anticipo, sí, un pronóstico, sí, un
según
pronóstico,
Paloma.
sí.
Bueno, mira de lo que te voy a hablar ahora a ti, Fernando, a todos los oyentes. A partir del próximo 1 de febrero, las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid van a empezar a hacer test de antígenos, una medida que había pedido ya varias autonomías. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se realizan estas pruebas? ¿En qué se diferencian de una PCR?
Bueno, mira, para explicarlo de forma concisa, te diré que la PCR recoge una muestra respiratoria que tiene que analizar un laboratorio y la demora de los resultados, pues, puede llevar varios días, lo conocemos por experiencia. Sin embargo, el resultado del test de antígenos lo tenemos en unos 15 minutos y es algo sencillo y barato. Consiste en tomar una muestra de mucosa con un hisopo que luego se pone sobre un reactivo que muestra si eres positivo o no lo eres. Es algo parecido a una prueba de embarazo. Son útiles para identificar a las personas infectadas antes incluso de tener síntomas y por eso se recomiendan sobre todo, pues, para los contactos estrechos de un positivo o en zonas, Pilar, con un alto nivel de transmisión del virus.
Pero Maribel, lo que analizan en realidad es distinto, tampoco tienen la misma fiabilidad, ¿no?
No, claro. La PCR analiza la molécula de ARN, o sea, el material genético del coronavirus. Es mucho más sensible y nos dirá si estamos contagiados incluso en las primeras fases de la infección, cuando la carga viral es mínima. Sirve tanto como test de diagnóstico como para hacer cribados masivos entre una población o entre un colectivo. Mira, nos explica Inmaculada Casas, la investigadora del área de virología del Instituto de Salud Carlos III, nos lo explica de forma más científica.
La PCR es una técnica de diagnóstico ampliamente implementada en los laboratorios de microbiología. Mediante esta técnica, somos capaces de detectar los ácidos nucleicos de los diferentes microorganismos presentes en una muestra clínica.
Bueno, como vemos, esta es la prueba más completa, aunque ya sabemos que es más cara y que tardaríamos en saber los resultados. Lo que detecta el test de antígenos, sin embargo, es la proteína del virus, es decir, si está presente o no en nuestro organismo. Es verdad que en los primeros test de antígenos que se realizaban en los meses de marzo, de abril, al principio de la pandemia, pues tenían una fiabilidad muy baja, en torno al 80%, pero los han ido perfeccionando hasta llegar a detectar incluso a los asintomáticos, que son los grandes propagadores de esta pandemia. Por eso, el profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, Stanislao Nistal, los recomienda como herramienta fundamental de cribado en esta tercera ola que está siendo tan virulenta.
Cuando en una situación hay muchos casos de infección, pues estos test, no de diagnóstico, los vamos a denominar de cribado, nos van a ayudar a detectar aquellas personas que están portando una carga viral mucho más grande, de una manera fácil, barata, y pueden reducir el número de casos de superpropagación.
Otro aspecto a tener en cuenta, Pilar, es que estas dos pruebas se pueden complementar. De hecho, la mayoría de los expertos que hemos consultado nos dicen que si solo hacemos las pruebas PCR a los que tienen síntomas y han dado negativo, en un test rápido, por ese margen de error del que hablábamos, pues nos va a permitir acelerar todo este proceso.
Bueno, lo cierto es que hasta ahora se hacen estas pruebas en hospitales y centros de salud que, como sabemos y hemos comprobado también esta tarde, están hasta arriba, están colapsados o en clínicas privadas. Hay comunidades autónomas que llevaban pidiendo la posibilidad de hacer estos test de antígenos, sobre todo en farmacias, desde hace tiempo. Cataluña, por ejemplo, y por supuesto Madrid. Y como estamos contando, Maribel, a partir del 1 de febrero ya en las farmacias de Madrid, también en las clínicas dentales. Pero como decimos, en las farmacias se van a poder hacer estos test. Así que si te parece, nos vamos a hacer a una de esas farmacias, la farmacia de Rosalía, que se encuentra en Villa de Vallecas y que cumple con el protocolo que exige la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, y este próximo lunes, que es el 1 de febrero, ya podrá realizar esos test de antígenos. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
O sea, que tienes ya todo preparado para a partir del próximo lunes, el 1 de febrero, poder recibir a un ciudadano que previa llamada, y esto hay que decirlo claramente, a su centro de salud, se vaya a hacer el test de antígenos a tu farmacia.
Exactamente. No, el ciudadano no es el que decide, ni la farmacia tampoco lo decide. Es la consejería la que selecciona la población diana que tiene que venir a la farmacia. Lógicamente, esas farmacias que voluntariamente se han adherido a esta campaña, a este cribado selectivo, a esta estrategia de salud pública tan importante en este momento y que, por supuesto, cumplen con absolutamente todos los requisitos técnicos sanitarios en cuanto a espacio, equipamiento personal y por supuesto, pues, recursos humanos tan importantes. Bueno, pues para garantizar la seguridad de todos los usuarios que están en la farmacia en ese momento y, por supuesto, de los farmacéuticos que vamos a estar ahí al mando.
Rosalía, entonces, si te he entendido bien, sí, sí. Si te he entendido bien, yo a partir de lunes no puedo plantarme en tu farmacia y decir, Rosalía, quiero hacer un test de antígenos. No, esto tiene que pasar por mi centro de salud. Yo tengo que ir al centro de salud que me puede mandar a tu farmacia a hacerme el test.
Bueno, es la consejería la que selecciona en función, bueno, pues de la prevalencia y de los datos de incidencia en zonas, porque es un cribado selectivo, es decir, si es en la zona norte de Madrid, en una determinada población donde hay muchísimos datos, bueno, pues lógicamente el cribado tiene que estar en esa zona. O sea, es un cribado selectivo en base a los a la prevalencia y a los datos que hay en este momento, porque de lo que se trata es de identificar pues el mayor número de ciudadanos asintomáticos para que, bueno, pues puedan estar en casa y se puedan aislar, claro, y entre todos frenemos la propagación.
Oye, pero por cierto, sí, ¿y nos va a costar algo? ¿Nos va a costar dinero hacernos este test en una farmacia?
No, es absolutamente gratuito, pues como cuando hemos recibido un SMS, acude al polideportivo de Majadahonda a las 12:55 para realizarte un test de antígenos. Es exactamente igual, únicamente las farmacias estamos sumando puntos para la realización de estas pruebas y estamos sumando manos profesionales, bueno, pues para realizarlo con la mayor eficacia y profesionalidad sanitaria que podemos.
¿Y eso qué ha supuesto para tu farmacia? Es decir, ¿qué adaptación habéis tenido que hacer para ofrecer la máxima seguridad precisamente a la hora de poder hacer estos test, pero poder llevar a cabo vuestra función normal como farmacia? ¿Habéis separado dos zonas? ¿Cómo lo habéis hecho, Rosalía?
Sí, es muy importante que haya un circuito de entrada y de salida que dirija a una zona que esté destinada a la realización de estos test, que tiene que ser un espacio físico totalmente independiente, específico y de uso exclusivo para la toma de la muestra. Uh-huh. Entonces, y por supuesto esta zona tiene que contar con ventilación natural o bueno, en su defecto, pues una ventilación forzada o filtro SEPA. Claro, cuando una farmacia es grande, esto es más o menos fácil. Cuando una farmacia es pequeña, es un poquito más complicada. Pero este espacio es un espacio físico independiente que no tiene que tener paredes ni tabiques, es decir, lo que sí que está claro es que tiene que ser un espacio totalmente independiente, donde además mantengamos distancia entre la persona que está esperando el resultado y la otra persona que va a entrar, es decir, no puede haber cruce de personas. Mi farmacia es una farmacia grande, pero también conozco farmacias pequeñas que están adaptando sus espacios y que van a garantizar hacerlo con máxima seguridad.
Rosalía, y tú me estabas diciendo que, claro, os habéis adherido, digamos, a esto por echar una mano, es decir, por sumaros a sumar, sí, en todo lo que es el rastreo, sí, en todo lo que es saber, sí, y averiguar cuántos positivos hay, ¿no?
Sí, es algo que llevamos demandando 7 meses y que estamos trabajando en estos protocolos, porque tenemos unos protocolos que cumplir, no solamente es el espacio y es el equipamiento, es decir, el equipamiento en el espacio, es que tenemos que cumplir con unos protocolos de limpieza al inicio y al final, tenemos que cumplir con unos protocolos en cuanto a la propia realización de la prueba y tenemos que establecer una serie de pasos, sobre todo de comunicación de los resultados al ciudadano, qué pasos tenemos que seguir en caso de ser un resultado positivo y, por supuesto, contamos con una herramienta informática para comunicar los datos, todos los datos, claro, a Salud Pública.
Porque esto se comunica, efectivamente, se comunica al cliente, al propio usuario, al que se ha hecho el test, pero, sobre todo, se comunica también a Salud Pública, es decir, de cada comunidad autónoma, en este caso de Madrid, ¿no, Rosalía?
Exactamente.
Pues así es
como... Tiene que ser comunicado, sí.
¿Cómo va a funcionar el sistema a partir del 1 de febrero ya? Esto lo han pedido las comunidades autónomas, varias comunidades autónomas, como decimos, desde hace tiempo, especialmente sí. La Comunidad de Madrid, Cataluña también lo ha pedido. De momento, la única que se va a implantar ya de forma inmediata, como decimos, próximo 1 de febrero, es en la Comunidad de Madrid y en farmacias como la de Rosalía, que está en Villa de Vallecas. Oye, Rosalía, pues gracias por explicárnoslo, ¿eh?
Muchísimas gracias, deseando sumar en un momento tan importante, porque juntos es como vamos a conseguir salir de esto.
Gracias, buenas tardes. Bueno, Maribel, pues eso, sumar, como decía Rosalía, que es de
sí,
lo que se trata.
Y lo importante, que lo ha explicado ya muy bien, es descongestionar ahora mismo los centros de salud, que es donde se están haciendo y donde no dan abasto.
Pues Maribel Sánchez, gracias, buenas
a ti,
tardes,
a ti, Pilar,
adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues eso, hablando de esta noticia importante, desde luego, para descongestionar, como decimos, para echar una mano, para sumar, ¿no?, que es de lo que se trata. Y con los oyentes esta tarde estamos hablando de chandalismo. Es que se utiliza la palabra, no me la he inventado yo, esto está ahí, al cabo de la calle. Y después de Rosalía todo esto cambió, es que es lo que tiene la moda, ¿verdad que sí, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, lo que pasa es que, bueno, dicen por aquí que de chándal nada, que hay que intentar arreglarse.
Buenas tardes, gente. Yo el chándal solo lo veo para hacer deporte. Después no me gusta nada. Me pasa igual con la gente que está en bata casi todo el día en su casa. Bastante tenemos con lo que hemos pasado el año pasado, cómo ha empezado este, para que encima no nos arreglemos. Yo creo que debemos de seguir arreglándonos y dejarnos el chándal solamente para deporte. Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, es la opinión de Elena. El tema bata es un tema independiente. Podemos entrar ahí otro día. Hoy va tema chándal. ¿Eres pro chándal o anti chándal? Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.